calculáis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Os traigo alegría. Hola, 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 irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Sí, sabemos que chegamos tarde, sí. Cando a batería dun vehículo decide que non quere arrancar, pois hai que cambiar de vehículo a toda presa, coller todos os atascos do mundo. Esta cidade con chuvia xa cambia moito. E aquí estamos.
Como non chove nunca aquí, claro, cada vez que chove.
Será porque hai poucos vehículos. Bueno, pois nada, que estás na Radio Comunitaria da Coruña, que isto é Alegría, que pedimos unha vez máis disculpas, pero a partir de agora vai ser todo fantástico neste programa que comeza, no que non temos a Beu la Lume. Mandamos un bico tamén a Isa Lema, que non vai a estar connosco. Temos convidado no estudio, na segunda parte do programa, e temos moitas boas cancións, ademais dunha entrevista telefónica sobre esa maravillosa iniciativa que é a Carreira Enki. Será dentro de 4 minutiños, pouco máis, o que imos falar. Pero antes, deixádenos facer a primeira reflexión. Non sei se vichedes o vídeo mítico deste pasado domingo, xa se convertiu en mítico, desa señora que berraba ali polas estradas do Valle dos Caídos, dicía: "Quiero ir a misa, quiero ir a misa", repetía, despois de escoitar a un tipo que lanzou ali un discurso no que rematou cun viva Franco. A verdade é que dá gusto a paciencia que teñen as forzas de seguridade en algunhas ocasións.
Nenos e nenas, eu non faría iso na vosa casa. Quero dicir, se sodes vos, eu non o faría.
Por?
Porque igual o porrazo de órdago.
Se dis viva Franco?
Non, se lle tocas as narices a un guarda civil como esta señora e o señor vestido de lexionario que estaba con ela.
Home, vese que dicir quero ir a misa, pois non resulta ameazante.
No,
o sea, é un pouco pesada, a señora é pesada, pero ameazante non. Bueno, total, que analicemos de cando en vez até que punto a paciencia varía en función do discurso que se lanza pola boca ou as manifestacións que facemos.
Sabemos que as rastas, por exemplo, incrementan o nivel de impaciencia como un 3%.
Bueno, se é un 3%, ainda menos mal. Non me queixo. Bueno, pois iso, que reflexionemos sobre o que está a acontecer ao noso redor. En 20 días temos eleccións. Que digo 20? Digo, non sei, xa perdín a conta, sí. No, 25, máis ou menos. 25 días temos eleccións. A festa que se pode montar en determinados territorios pode ser considerable. Mañán marchan dende Endesa. Bueno, dende Endesa non, dende As Pontes, xente que traballa para Endesa, empresas auxiliares, transportistas do carbón, cara a Madrid, para dicir que hai que transicionar cara a outro sitio, pero o mellor o ritmo hai que marcalo de outra maneira. Estas cousas son
reflexións. Eu só vou dicir unha cousa. Hai en menos de un mes, o día 10 de novembro, hai eleccións. Se a cousa está como está. Aventuro un índice de abstención elevadísimo e penso que a volatilidade do asunto pode ser moito máis grande do que nos imaginamos.
Queres dicir que a dereita podería subir?
A ver a que andamos o día 10 de novembro, a ver que estamos facendo, se tirándonos dos pelos de onde exactamente.
Bueno, pois escoitamos unha canción dunha banda que están bastante pirados, que tocan moi ben, por certo. Chámanse Tiki Phantoms, este sábado visitan a cidade, en Sala Mardi Gras. Sacaron agora un disco de versións que non teñen nada que ver co seu estilo, pero ao final, pois, eles apañan como sexa para levarse a Rocío Jurado, Guam e a Alaska e os Pegamoides cara ao surf instrumental. Tiki Phantoms, ni tú ni nadie. We'll be right back. 6 e 13 minutos, imos falar, como dicía aí un momentiño, dunha carreira que, bueno, chamamos de carreira por chamarlle algo, un experimento, un divertimento, unha reivindicación que paga moitísima pena, na que se apuntan unha cantidade de xente espectacular. Carmen Touza, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a verdade é que dende a primeira edición ata agora, como se popularizou esta carreira Enki, qué maravilla ver esa diversidade, esas ganas de pasalo ben. Contanos, como vivides dende a organización?
Pues con mucha ilusión y mucha responsabilidad, casi a partes iguales. No, muy orgullosos de la gran acogida. Bueno, nacimos, como comentabas, hace 6 años, con un sueño que era pues movilizar a mucha gente en favor de la incorporación e integración de las personas con diversidad funcional. Y bueno, este sábado parece que se va a cumplir realidad y esperamos, bueno, van a participar 10.000 personas, 10.000 dorsales, 45 entidades sociales, y que los dorsales agotaran en 8 días, casi ni nos lo creemos, vamos, ni en el mejor de nuestras previsiones.
Eso é o típico que diste, non pode estar pasando esta barbaridade, o sistema informático chegou a colapsar en algún momento ou conseguiu aceptar todas as peticións, sin problema.
Consiguió aceptar, pero bueno, éramos muy precavidos diciendo, bueno, 10.000 es muchísimo, no va, es imposible agotarlo en estos plazos, que el año pasado hemos repetido los plazos del año anterior y creíamos que no iba a pasar, y de hecho coincide la carrera con un concierto en el Coliseum que es bastante mediático y teníamos todos los miedos de que no íbamos a llegar, y nada, pues es un aluvión, una acogida brutal ya de las entidades sociales, de los colegios, un montón de gente preguntándonos y consultando cuándo se lanzarían los dorsales, y cuando los abrimos, pues eso, del ritmo de 2.000 dorsales los primeros días, y luego pues mantener ritmo hasta los 8 días que se acabaron, volaron.
Caramba. Bueno, entendo que o objetivo é o que dicías, que todo mundo poda participar, que calquera persoa, sexa cal sexa a súa circunstancia de mobilidade ou incluso de estado de forma físico, pode achegarse a carreira Enki. Non sei si vos dixeron moitas veces que é o máis parecido ao Grand Prix ese que se votaba na tele, que podemos disfrutar en Coruña.
No, pues nunca nos había hecho la comparación, la verdad, pero sí que tiene razón. A ver, el objetivo principal es ver con una sonrisa la discapacidad. Muchas veces la discapacidad se asocia con terapias, con médicos, con tratamientos, y nosotros lo que queríamos era pues poner en el mapa y en el foco la discapacidad, pero con una sonrisa, pasarlo bien, divertirnos todos juntos, a la vez que integrábamos tanto a las entidades sociales en el espacio de la solidaridad como en la propia carrera. Y bueno, este año aún no tenemos los porcentajes, pero el año pasado un 12% eran personas con discapacidad, niños, otro tanto, en torno al 11%, personas menores de 10 años, y se verán el sábado pues desde carritos, abuelos, a entidades sociales, y todos participando de una fiesta en igualdad de condiciones.
Uh-huh. A nivel logístico, xa só que cheguen 10.000 persoas e logren aparcar no entorno da carreira, iso é moita festa, seguro que a policía local está encantada.
Bueno, a ver, la verdad que no tenemos más que buenas palabras para la policía, porque junto con otras instituciones de la ciudad no hacen más que apoyarnos, pues Protección Civil, bomberos, el Ejército de Tierra. La verdad es que todas las puertas a las que hemos llamado se han sumado y han querido participar del evento. Entendemos que es complicado el corte de tráfico y el trastorno que se puede generar para la propia ciudad, pero bueno, creemos que la causa lo justifica en este caso.
Uh-huh. Contanos, para xente, tanto os que están xa inscritos como a xente que lle poda apetecer achegarse, e incluso xente que quere escapar da carreira por algún motivo, cale o horario e o percorrido que ides facer?
Pues vamos a ver, el evento arranca a las 4:30, arranca en la Plaza de María Pita, ahí es como el centro de operaciones, donde estará el escenario y el espacio de la solidaridad. Las salidas son 5 salidas de 2.000 personas cada una y son escalonadas. Empiezan a las 5 y la última será a las 5:40. Salen de la Marina y es un recorrido que transcurre todo por el parrote lleno de obstáculos, pues desde zombies, bomberos de agua, tinieblas, espuma, neumáticos, bomba de harina, bueno, así hasta 20 obstáculos que recorrerán en los 2,5 kilómetros que se hará por la zona del parrote.
Ajá, o sea, digamos, de cara a Marina, Teatro Colón y todo eso, no afecta.
Nos quedamos justo en la curva, digamos, se sale de la Marina hacia el obelisco, pero se da la vuelta al pasar a autoridad portuaria, entre autoridad portuaria y correos.
Ajá.
O sea que de la zona de Palesco para el centro no vamos, y luego hasta el castillo de San Antón.
Ya vos contaron que hay 3 transatlánticos ese día también en la ciudad.
Lo sabemos, van a quedarse maravillados todos los turistas que vengan y flipen con lo que se van a encontrar. Yo creo que en ninguna ciudad van a ver un espectáculo como el que tendrán el sábado aquí, para poder también participar y verlo.
A vindeira edición vai haber que ter en conta este tema das transatlánticos e darlles uns dorsais para eles, para que se motiven e vayan a animar, polo menos. Imagínate, damos 100 dorsais por cada un dos transatlánticos e ao resto da tripulación e dos que están de turismo, pois que se acheguen a animar ao seu equipo, porque isto é unha festa que xa se desbordaría internacionalmente.
Está claro que si Coruña ya llama la atención a los turistas que vienen, cuando vengan y vean lo que se van a encontrar, además, justo al salir del Palesco se van a encontrar una calle llena de zombies, así que no van a dar crédito con lo que está pasando en la ciudad, pero seguro que les sorprende para bien, y si se acercan y se acercan a la zona de María Pita, les encantará, y hombre, creemos que pondrán en valor pues que se dé tanta visibilidad y se integre a las entidades sociales y a las personas con diversidad funcional.
Si no me equivoco, en las anteriores ediciones, a zona cero era diante do pabellón dos deportes. ¿Por qué tomaste esta decisión de cambiar de ubicación?
Pues varios motivos. Por un lado, bueno, que creemos que la zona y el evento se merecen un marco incomparable, como es María Pita y la zona del Parrote, también lo era la zona de Riazor, pero bueno, al final es el centro de la ciudad, es la plaza del Ayuntamiento. Y luego por un tema también que hacías tú antes referencia del tema del tráfico y la logística. El corte de tráfico es mucho menor en esta zona y también se ha pensado en esta medida a la hora de plantear el evento. Y luego que la zona de Riazor, para un evento tan grande que necesitamos mucha planificación, la zona de Riazor tenía un hándicap extra, y era si jugaba el Deportivo, si coincidíamos, son incompatibles los dos eventos por cuestión de seguridad. Entonces, por eso consideramos que era mejor el cambio.
Non sei si tiveches alguna... non sei se decirlo así como felicitación expresa por parte de algún organismo, algún recoñecemento por esta iniciativa que é a Carreira Enki nestes 6 anos, bueno, 5 máis o que se achega, algún desas cousas que dis, pues mira, se enteraron en tal institución e nos dan un pequeno empuxonciño.
Pues la verdad que muchos, y de muchas maneras. Por un lado, por los colaboradores que apostaron por el evento al principio y año tras año siguen. Es muy difícil conseguir, hay muchos eventos, muchas carreras, y es muy difícil conseguir colaboraciones, y la verdad que no paramos de sumarlas, y eso es un gran reconocimiento al trabajo que hacemos y al propio evento. Y luego pues hemos tenido premios como tal, pues desde 11 en su gala Solidarios, que hace todos los años, que nos premiaron, desde diferentes entidades. La verdad es que la acogida siempre a Enki, al propio evento, ha sido muy positiva, y sobre todo de la gente, del reconocimiento de la gente de a pie. Es decir, en Enki no le extraña a nadie. En los primeros años nos cansamos de repetir de dónde venía el nombre de Enki. Y ahora la verdad que año tras año renovamos colaboraciones, todo el mundo lo conoce y Enki ya se asocia con eso, con discapacidad, con acceso al deporte de las personas con discapacidad.
A parte divertida é que a xente que se apunta a isto tómase moi en serio o de, non sei se dicilo así, pero disfrazarse ou levar unhas indumentarias que chaman moito a atención. A verdade é que se curra moitísimo. Non sei se isto xa surdiu na primeira edición ou impulsaxedes vos ou empezou a xente a disfrazarse e xa colleu tradición e agora o que non vai disfrazado é un pouco pringao.
Bueno, es una mezcla de todo. El primer año, como es una carrera o un evento no competitivo y en todos los eventos se dan premios, nosotros también queríamos dar premios. Entonces, en el primer año se decidió que las categorías premiadas eran al mejor disfraz, al equipo más animado y al equipo más numeroso. Y el primer año sobre todo decíamos, bueno, nadie se va a disfrazar, es decir, tú vas a una carrera, ¿cómo te vas a disfrazar? Y desde el primer año fue increíble lo bien que cuajó y lo que la gente se sumó a disfrazarse. Y es lo que comentas, cada año el nivel de disfraces es, vamos, brutal, nos sorprenden, unos disfraces curradísimos, ahora ya nos consta que año tras año la gente se junta meses antes los equipos para preparar el disfraz más original, currárselo, bueno, hay un nivel ya de disfraces que dentro de poco tenemos que hacer la comparsa de carnaval también.
Uh-huh. Pues mira, no sería mala cosa, ¿no vos planteaxedes alguna vez ter una segunda carreira Enki durante las festas do verán?
No, vamos a ver, la carrera, cuando arrancamos, arrancó Coruña, el tercer año se decidió dar un paso más y hacerla también en Vigo, y el tercer año y otro, al siguiente año incorporamos también Santiago. Pero al final, bueno, la Fundación Adrente, que somos los máximos promotores, aunque con la Fundación María José Jove y Obra Social La Caixa y el propio Concello, somos pequeñitos y entonces hacer demasiados eventos y por muchas ciudades suponía un desgaste brutal. Entonces se optó por volver a Coruña, hacer un evento único y fomentar que vinieran entidades de toda Galicia y público de toda Galicia. Uh-huh. Y es un proceso que lleva tiempo, porque bueno, llevamos solo 6 ediciones, pero sí que es verdad que cada vez son más gente que se inscribe de Santiago, de Vigo, entidades sociales de toda Galicia. Y bueno, poco a poco, pues que Enki vaya siendo, aunque se haga en Coruña, que vaya siendo Enki Galicia.
Uh-huh. Bueno, pues hicimos despedir esta conversa con Carmen Touza, felicitando una vez más a todas as persoas que están organizando isto. Seguro que vai ser unha nova festa. Lembrade que xa non hai posibilidade de inscribirse, pero evidentemente si de achegarse para disfrutar do que fan os participantes, que sempre unha satisfacción ver como calquera persoa pode estar disfrutando do deporte neste caso. Moitísimas grazas.
Muchas gracias a vosotros también por darnos una ventanita de visibilidad.
Pues aquí seguiremos, graciñas.
Gracias.
Bueno, pues dentro de todo ese mogollón de cosas que suceden o sábado en la ciudad, tenemos que sumar una más, porque efectivamente, como decía Carmen, está en el Coliseum una xira que se llama Yo fui al EGB, está a Maya no Pazo de la Ópera, e temos a El Canca, o noso amigo El Canca, que nesta ocasión achégase a un espazo máis grande aínda do que xa encheu nas edicións pasadas nas súas xiras, e o teremos na Sala Pelícano este sábado a partir das 10:30 da noite, a ver si non se colapsa todo o centro ata límites insospeitados, e incluso empezan a chegar afeccionados do Málaga. Hai que ter en conta que a Málaga hai un partido ao día seguinte ás 4 da tarde e iso pode ser moita festa. Por lo tanto, escoitamos unha das últimas cancións que editou El Canca, e a volta seguiremos con entrevistas. Agardamos que sexa así.
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toren las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea la moneda y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas ahí, para eso canto, para eso canto. Yeah. Ay. Para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos, en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos, para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos, que solo dispare el fusil contra la guerra, para que la guerra caiga sangrando en el lodo, para que la verdad sea la moneda ahí, y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas ahí, para eso canto. Canto pa' que no se me vuelva loco, ay, este mundo loco que sufre tanto. Canto por cantar, mire que no es poco, ay, para eso canto, para eso canto.
Seis, 31 minutos. Tenemos que comentarvos un par de actividades que hay mañá, que consideramos que pueden interesarvos. A primera de las, organizada por lo colectivo Renta Básica, organiza un primer encuentro, conversas sobre renta básica, construyendo propuestas para o século XXI. Este será un faladoiro entre Xosé Manuel Beiras e Daniel Reventós, ¿no?, que tratarán temas como o republicanismo, fundamentación filosófica da renda básica, así como o papel da renda básica na sociedade actual. Será a partir das 7 da tarde, mañá, mércores, no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, e a entrada é de balde ata completar aforo. Dicir tamén que temos outra proposta para mañá, as 4 da tarde, se non me equivoco, Mariano, que eso te toca a ti directamente.
Sí, a hora de siesta total, as 4 da tarde.
Sí, contades con asistencia en pijama.
Bueno, contamos con asistencia proclive a modorra, pero para iso imos nos. A ver, tamén é especialidade nosa os bolos a esa hora, máis ou menos.
Vale. Bueno, será na facultade, neste caso, de Comunicación Audiovisual. también en el Viña, si no me equivoco.
Sí, Sociología, la Facultad de Sociología, ¿no? Uh-huh. Está ahí Comunicación Audiovisual, sí.
Sí. E ides falar do que mola participar nun medio comunitario como Coac FM ou outras moitas que andan repartidas polo mundo adiante.
Podría contar de que íamos falar, pero tería que matarte.
Bueno, entón, pues, entón deixa así a cousa.
A ver, digamos que eso, falaremos de Coac, porque foi o que se nos pediu, de que cousas facemos aquí, por que as facemos, uh-huh. Cales son os problemas que temos, bueno, todo isto. E supoño que se falará dunha... porque a ver, un tema que sempre está aí, pero do que non se falaba moito, pero que dun tempo a esta parte sí que se fala, que de liberdade de expresión, de dereito a información, de dereito a comunicación, uh-huh. e todo este tipo de cousas que a día de hoxe seguen sen ter unha protección e desenvolvemento adecuados, acaídos no noso estado.
Bueno, pois convocatorias, 4 da tarde, Facultade de Socioloxía, no Salón de Actos estarán Mariano Fernández e Isa Lema falando de medios comunitarios e Coac FM, e como dicía antes, ás 7 no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación, tamén no campus de Elviña, se falará da renda básica, estarán Xosé Manuel Beiras e Daniel Raventós.
Hombre, entre Beiras e nós, pois foi moito máis divertidos nós.
Hombre, aparte é compatible no tempo.
Xosé Manuel, non te fades, pero a ver.
Vale. Pois sí, pois sí. Bueno, temos entrevista no estudio e telefónica, así que imos facer unha cousa moi chula que é escoitar unha canción que a min me lembra a persoa que vai estar no teléfono dende a primeira vez que a escoitei pinchada por él nun local moi mítico da cidade. Dalle aí ao amigo Otis.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Oh, amigo Otis.
Hola.
O amigo Otis e o amigo Nonito Pereira, que está no outro lado do teléfono. Hola.
Aí caí con los pies aí na bahía, no muelle, aí. A remojo.
Bueno, pero ti tienes moito desa eso que lle chamas ti a Toscana galega.
Sí, acabo recén cheguei alí, sí.
Bueno, como se está por Monterrey?
Pois moi ben, moi ben. Moi tranquilo, además agora estivemos aí con a vendimia, moi ben, catando e tranquilidade. Uh-huh. Un cambio de ambiente que se me ven ben.
Ti crees que a xente de Coruña coñece esa zona ou a maioría é como un dorado que está aí perdido en Ourense?
Pois eu creo que o que diste ao final é que é como un dorado. A xente de Ourense vai hacia a zona de Vigo, non hai esa comunicación de Coruña hasta lá. Bueno, estamos nos extremos, pero bueno, eso é bonito, ¿eh? Eso é bonito ver unha nova forma de pensar e de tranquilizarse tamén.
Bueno, pois para a xente que non coñeza aínda esa voz, que pode ser, porque hai xeracións novas que escoitan a radio, ou polo menos os podcasts, máis probablemente que en FM nos escoitarán, yeah, en podcast, temos aos dous Nonitos Pereira máis coñecidos do mundo, e supoño que poucos máis haberá. Nonito fillo, Nonito Pereira, neste caso, si non me equivoco, eres rei, ti?
Son rei. Bueno, o primeiro, hai que rendirlle homenaxe ao primeiro Nonito Pereira. Nonito Pereira Souto, uh-huh, meu avó, pai de meu pai, que foi o que naceu en Vences, en aldea que está no Val de Monterrey, a que tanto nos gusta ir e que tanto, bueno, aconsellamos. Non vayan todos xuntos, non vaya a ser, pero sí, estaría ben que pasaran a coñecer aquel.
Pero aí vai unha cousa tamén. Unha das miñas alegrías foi cando supe que teña nome, que claro, que me chamaba Nonito, eu me preguntaba a meu pai, pero papá, que nome é ese de Nonito? Bueno, hasta que ao final o encontrei nun calendario, resulta que era un, bueno, era un santo, San Nonito, obispo y mártir ainda por arriba, vale, entonces, vale, vale. Xa estoy contento.
Quedaste todo tranquilo en ese momento, y dices, bueno, pues non era unha cosa tan rara, non sei...
Vale, vale.
Bueno, hoxe estades aquí os dous, un por teléfono e outro no estudio, porque acaba de nacer, hai uns días nada máis, unha asociación cultural Nonito Pereira, que iso é unha reivindicación da historia musical da cidade, case, non?
Bueno, son cosas que pasan, eu levo nesto da música, porque, como decía outro, eu pasaba por ali.
Bueno, pasabas, pero quedaches, carallo.
Bueno, me caigo encima a música e me quedo aí, claro.
Sí.
Bueno, foi circunstancias. Empecé en Madrid, precisamente.
¿De qué ano estamos falando? ¿Eso que estás contando de Madrid?
Estamos falando a finales dos 50, a comenzos dos 60, máis ou menos, sí.
Vale.
Entón, bueno, me lié da movida madrileña que daquela era o Circo Price, a sesión sobre as cidades de los domingos do Circo Price, ali andábamos xente da música, que daquela empezaba, non sei, Miki los Tonis, el mismo Albert Hammond.
Bueno, que Miki sigue por aí dando concertos, sí, que con unha enerxía tremenda, din.
Sí. E entón, bueno, pues nos liamos, empezamos, despois cheguei a Coruña, eu tiña unha cousa que, bueno, aí foi un pouco a base da miña afición. Eu tiña xente que iba moito ao rastro de Madrid a vender discos da base de Torrejón de Ardoz, singles sencillos, de promoción, que os sacaban de Torrejón de Ardoz. Eu os compraba ali no rastro de Madrid e os traía aquí a Coruña, donde no Playa Club, que era que xa tiña o meu pai, pues había unha máquina, unha jukebox, aquellas famosas, entonces pues cambiaba los discos que ponía el que llevaba la máquina por los que traía yo de Madrid, ¿no? Entonces, pues puedo presumir, le presumo, de que la primera vez que se escoitaron discos de los Beatles en Coruña, os traéis yo de rastros de Madrid.
¿Qué comentaba xente cando pinchaban esa canción? Imos de poñer C5, que era Can't Buy My Love, por exemplo.
No, era Tisa and Shout.
Ah, vale, Tisa and Shout. Bueno, eso era un éxito asegurado, claro.
Sí, era que vai a rapazas que salían das esclavas en la compañía de María, pues iban ali a meter a os discos de esos. Tal. E aí empezou un pouco de aí, pois xa se empezou a fazer guateques. Bueno, pues, nos reuníamos a xente xa de entón. Bueno, pues puñamos discos na gramola, no jukebox, e facíamos guateques, e así empezaron a facerse guateques no Playa Club, que acabaron sendo despois unha boate e despois unha discoteca.
Déxame comentar precisamente, falando desa discoteca que é o Playa Club, eu teño que darlle as grazas a Nonito, neste caso ao fillo, porque cando eu comecei na radio cos compañeros cos que logo fundamos Cuac FM, que isto foi en Radio Culleredo, tiñamos un programa que se chamaba AP de Campus, que
sí, era,
nos cedía a universidade, a universidade nos daba a oportunidade de facer ese programa na radio municipal de Culleredo. Eu tiña unha pequena sección que se chamaba Falta Paixón, e o que facía era falar dos concertos da cidade, e imitei a un locutor que a mí me gustaba moitísimo, Marcos Antón López, coas súas augas atlánticas,
e
dixen, vou a pedir unhas entradiñas a esta xente do Playa Club que fai concertos moi chulos. E Nonito me dixo, por suposto, podes sortear todos os programas, algunha entrada dos concertos, así que moitísimas grazas por esa oportunidade de alguén que non nos coñecíamos de nada, eu era un rapaciño.
Mira unha cosa,
sempre pola música,
claro, é un pouco que lle quería decir, que ese é o espírito da asociación, non? Ese abrir portas, porque do mesmo propósito que facilitábamos o acceso aos concertos para o sorteo de entradas en Falta Paixón, pois facíamos o mesmo con Porcoteixo en Radio Leiros, sí, con Tito e Richie, claro, que tampouco sabíamos deles, simplemente era xente motivada, con emoción e gañas de facer algo, e para nós eso era moi importante porque íamos todos na mesma dirección. É un pouco pois eso, o que move esta asociación musical no Nito.
Sí, a verdade é que a xente que nos pues eso, esa paixón que levamos dentro, pois supoño que Nonito Pai, cando decidiu facer o seu primeiro concerto como promotor, deso de dicir, veña, vou arriscar cartos, eso cando foi?
Vamos a ver, eu foi pensei, xa levando un pouco as directrices do Playa Club, non? Foi ali no Playa Club, fixe unha cousa que alquilei un equipo de sonido aos grupos que querían actuar no Playa Club tiñan o sonido gratis. Además, me parece que eran 25.000 pesetas daquela que costaba o alquiler de sonido. Pues, eu regalaba o sonido para os grupos, non? Entón chegábamos a un acordo, as cervezas para min, as entradas que hubiera no concerto para o grupo. Claro, si o grupo iba xente, pois eu tamén vendía cervezas. Un pouco foi así como empecé en un negocio. Que, por certo, agora creo que o sistema se está ponendo en marcha de novo, ¿sabes?
Bueno, sí, hai múltiples fórmulas de cada concerto, como digo eu, que, sí, que agora sí, traballo sí, nunha sala tamén, pois sí, cada concerto é un mundo.
Bueno, unha sala histórica.
Sí, estamos a piques dos 20 anos tamén.
Histórica.
Así que imos todos aquí cumplindo etapas. Contádenos, a asociación nace co obxectivo de que a música sexa algo do que tamén se fale a nivel cultural, con todos esos contactos que se foron acumulando ao longo dos anos, seguro que hai cousiñas na cabeza de vindeiras actividades, non?
Sí, bueno, o que montou o lío foi en principio o meu fillo e os meus amigos tal, que están aí. Tal. A mí me toca, bueno, pues contar cousas. En 50 anos alguna cousa que outra podo contarse.
Sí, eu creo que así.
Sí, non, máis que nada un pouco, para poner un pouco de orden, porque mira, eu sempre penso que o mundo de internet é unha maravilla, pero non se pode vivir sempre no mundo da música no arriba, no feo, non. Hai que pisar la tierra, non? Ahora estamos viendo nun momento un pouco complicado, con tanta operación, con tanto concurso, con tanta... E me parece que a mí personalmente todo me suena igual, no veo nada destacado, no veo nada que me pinche un poco el amor propio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que algo tiene que pasar en el mundo de la música, que no solo es grabar un disco en casa, porque hoy prácticamente graba todo el mundo, sino llegar a la gente con ilusión, porque hay mucha gente que quiere ser artista, y hay gente que no, que quiere grabar un disco, que quiere tocar, hacer un concierto, porque le apetece tocar, hacer un concierto. Como te diría yo, es poner las cosas en orden, ¿no? Y eso, por ahí voy yo, iré yo, y aconsejando, dando consejos de lo mucho que me hicieron aprender, ¿no? En la época de las famosas compañías discográficas, las multinacionales, que lo único que te hacían, en realidad, y lo siguen haciendo ahora, es pues darte un adelante, o pides una hipoteca a una compañía multinacional de discos. Si la compañía multinacional de discos cree adecuado que lo que ofreces es para invertir, te invierte, pero después tienes que pagárselo, claro.
Ya. Sí, claro, non están para regalar nada, sobre todo nesta época na que costa moitísimo vender discos e de alguna forma teñen que recuperar os cartos que poñen nun artista. Non sei si Nonito Fillo, isto é complicado. Bueno, supoño que tedes anécdotas para regalar destas chamadas a casa pero con quen estás falando, non? Supoño. Pasaba na miña casa tamén, que somos os dous Tomás.
Sí. Pois imagina. Sí, claro. Pero bueno,
eu chego hasta o 2000. Aprende igual.
Mira, no cambio de século.
Ahí sueltas ahí corto ya.
No, pues a asociación podría articularse bueno, fine asociación é un foro aberto, non? Co fin de apoiar o desenrolo da cultura musical na Coruña, en Galicia tamén. Dende a asociación pódense articular dúas direccións, non? Unha que ven a tratar sobre a trayectoria profesional do meu pai, de Nonito a Pérdida Revuelta, facendo un traballo de digitalización de todos os artigos e publicacións que fixo na súa carreira profesional en diferentes medios de comunicación, tamén en programas de radio. De feito, bueno, eu fixo un programa de radio no ano 82, gracias a él, chamado Chupete Rock, que tiña un jingle de Barón Rojo. Para min era como tocar o ceo, non? Daquela.
Entón, bueno, fixe Radio Cuac tamén.
Tamén fixe Radio Cuac. Daquela xa tiña eu a tenda de discos. A tenda de discos que eu criei-me nunha tenda de discos do meu pai, Discos Nitos, e unha tenda de decoración da miña nai, non? Así era os puntos de ubicación naqueles anos para min. E dende a asociación, como xa decía, perseguimos, por un lado, facer ese traballo de digitalización, que coido fundamental, ven a ser unha crónica estupendamente documentada do que aconteceu na música na Coruña dende o ano 1969, cara, pois, como dicía él, hasta o 2000. E outra dirección, pois, pode ser el prolongar ese impulso e apoio que el fixo ante calquera iniciativa musical que se lle acercara, non? Ou ben prestando asesoramento, axuda, aportando, pois, como decía tamén, algún consello. Eso sería outra das direccións da asociación que ben se poden impulsar dende a propia asociación ou en colaboración con outras asociacións, que quizáis sexa isto o máis interesante.
Aí é onde penso eu que eu creo que o fervor cultural de Coruña é importante, eh? Estamos vivendo un fervor cultural. O que máis é que penso moitas veces, por o que vexo, que hai que poner un pouco en orden ese fervor cultural, non? Lo veo moi moi diluído e onde el que moito abarca pouco recolle, non? Penso eu, desde a miña, bueno,
sí, ao final coñecémonos case todos, claro. Cada un o mellor pois ten unha iniciativa que sumadas pois en algún momento poderíamos facer algo máis potente.
Por aí movo un pouco unos de ideas, un pouco eso, non?
Ajá. Despois tedes, claro, unha colección de discos que iso non pensarías mudarte na túa vida, porque iso non se pode mover un da casa con toda esa colección, porque porque acabas destrozado da espalda.
Son as anécdotas que teño eu, non? Cando facía un programa de radio, por exemplo, tal, entón está delante da cachofa e que tal, e se te ocurre, bueno, e aquel disco, aquella canción, tal, e donde coño estará esa canción, ese disco, tal, para buscarlo. Entón ese disco a lo mejor me aparecía 6 años más tarde, cuando estaba buscando otro que no tenía nada que ver con aquel, y bueno, unos líos, pues bueno. Historias del vinilo, que llamo yo.
Bueno, tenes que contarnos os dous tres bandas desas que non sexan demasiado coñecidas, non vale dicir nin Otis Redding nin os Beatles, que vos cheguen directamente a esa paixón da que falábamos antes, e que o mellor, vale, a ver, tampouco quero ir á banda máis rebuscada do mundo, pero tres bandas desas que cando non sabes que poñer recurres a unha vez máis a ese disco, bueno, que é especial para ti.
Pues fíjate tú, curioso. Yo me metí en esto del rock and roll a través del jazz, fíjate tú. Pues te diría a John Coltrane, te diría que también me una forma rara del country rock, grupos de country rock desconocidos. No sé, yo siempre fui muy, ahora se llama ecléptico musical, ¿no? No tenía preferencias, era, de repente me iba y me, sí, tuve fases del country, una época que estuve muy muy metido con el country y el jazz y sobre todo el blues. Yo me maduré de blues, pero mucho.
Cando estivo B.B. King no Coliseum, ti veches algo que ver con ese concerto ou non?
Algo andaba por allí. Me digo que andaba por allí. Algo así. Bueno, y por ese también lo había visto, por ese. Había ido a Brisa, yo me, de blues le puedes echar nombres. No, bueno, y la canción que ahora le gusta a todo el mundo es la famosa de My Way, eso de a mi manera, a mí me, uh-huh. Eso me priva, eso de a mi manera, eso me priva.
Vale, o sea, bueno, empezamos a entrevista.
A mí mi hijo sabe más, porque
sí,
ahora...
Sí, ahora yo pregunto. Ah, déjame comentar que cuando comenzamos a entrevista, pusimos a Otis Redding, sí. Porque eu lembro a primeira vez que estaba no Playa Club, en esas sesiones de tarde, es que Nonito Pereira Pai chegaba así en plan, botar esta toda rapazada para casa, sí. E chegabas e poñías, por lo menos eu lembro aquela primeira vez que me impactou escoitar con un volumen tremendo ali na discoteca, cando quedábamos a pouquiños,
xa.
A Otis Redding con esa balada, sí, señor, brutal.
Eu fui mucho da tala Motown, ¿no? De Richard Olbiner e todo aquello, que foi unha época importante tamén en el mundo da música, ¿no? Vamos a entrar a la Motown, que le salió después el Michael Jackson. Uh-huh. No, en general, tiraba a lo negroide.
Claro. Sí. Son raza superior. Eu sempre digo que esta xente son para o tema do ritmo de a música, sí, non, sí. Non hai máis que ver un vídeo de Stevie Wonder e xa queda todo claro.
Mira, había ocasiones que los Temptations con el Papa Watch, la Rolling Stones, uh-huh. que duraba casi 20 minutos. Allí en el playa lo chupábamos entero.
Toma ya.
Y se repetía. Venga, ya, claro.
Bueno, nos quedan 3 minutos e temos que coñecer as tres bandas que nos quere recomendar Nonito, así un poquinho agochadas na historia da música, pero que pagan a pena. Que se te ocurre?
Ah, aí? Sí. Mira, hai unha que ademais tive a oportunidade de verla no meu cumpleanos no ano 2015. Tiven que marchar a Toporto, non puiden verla por aquí, por Galicia. Chámanse The Replacements. El grupo tamén ten un diminutivo que é Mats. Para min son os millores de todos os anos 80, non? Son moi atrevido e, bueno, se houbera máis tempo de 3 minutos, podería chegar a falar con alguén acerca de por que considero que é a mellor banda. Por certo, aproveito para anunciar unha das próximas actividades da asociación que virá a ser un club do disco, como un clube de lectura. Ajá. No que tenemos invitados que propoñan un disco para escoitar, o escoitaremos en soporte vinilo, cara A, cara B, e logo faremos unha pequena charla alrededor del. Xa vos informaré das datas, pero serán este mesmo ano 2019. De cara a 2020 haberá outras iniciativas. Pois mira, o Replacements é unha delas, para mí fundamental. Falaches do Twist, falou meu pai do Twist and Shout, non? Pois mira, o Twist and Shout é unha canción composta por Bert Burns, firmada con pseudónimo como Bert Russell. Este home foi un productor que está agochado na historia da música rock, quizáis porque, bueno, levouse mal con Van Morrison. De feito, o disco que lle grabou tivo problemas para editalo. En un momento da historia, pois, aparte de componer el Twist and Shout o el Horn and Sloopy, que tocaba o grupo de McCoy's, eran, non?
Sí, te estás metiendo mi terreno ya, ¿eh?
Bueno, carallo. Esto é universal. Pois sí, eu reivindico tamén a Bert Burns e a un cantante de soul chamado Garnet Mims, que, bueno, Roger Daltrey fixo unha versión hai pouco dun dos seus éxitos. Se pode chamar éxito, xa que nunca saiu en single.
Como é o apelido?
Mims, M-I-M-M-S. E a canción, coido que As May I Long Have You Know, tan ancho como vos, tan, sí, grande como
que puedas. Hay bastantes versiones de esa canción, ¿no?
Sí, Roger Daltrey fixo unha antes de sacar os Who o disco, que tamén me estou metendo en teu terreno, papá. Pero bueno, tamén os Who.
Bueno, esto da radio é así de puñetero e nos quedan exactamente 30 segundos para despedir, así que Nonito, moitísimas grazas, queda pendente unha conversa en persoa.
Que siga a música.
Que siga a música. Pois nada, en este caso que siga Quack FM, que sigan os compañeros de Recendo, Nonito. Forza con esa asociación, estaremos pendente do que fagades.
Moitas gracias.
Gracias. Bueno, pues nada, que voltamos o vindeiro martes, que disfrutades da radio e lembra de mañán ás 4 falamos de Quack FM na Facultade de Socioloxía. Chao, chao.